Comienza el enfoque de Onda Madrid a esta hora cuando son las 7 de la tarde. Aquí arrancamos nuestro particular viaje, esta pequeña o gran aventura que hacemos pensando en los oyentes de este programa, los que se incorporan ahora, los que luego salen, vuelven, los que tenemos hasta el final de estas 5 horas, hasta la medianoche, oyentes que pensamos que son eso, oyentes audaces, inteligentes y educados.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En estas 5 horas de radio tendremos tiempo para muchas cosas. Hablaremos de historia con José Antonio Martín Petón y Javier Redondo, una sección para repasar algunos momentos de nuestra historia de España. Hablaremos de economía. Eso no nos falta ningún día porque sin economía es imposible entender lo que está pasando. Todo tiene, al final, consecuencias económicas y arranques y orígenes económicos con Javier Jorrín y con Íñigo de Barrón. Vamos a entrevistar a Joaquín Goyache, que es el rector de la Universidad Complutense, que está celebrando, en fin, momentos importantes también de una de las universidades con más historia de nuestro país, de España. Luego ya en tertulia analizaremos un día que también sigue siendo grueso y vasto en lo político con Marta Gómez Montero, con Alberto Pozas y con Antonio Papel. Miren, hoy si hubiera que decir quién es el personaje del día, pues habría que irnos a Valencia y habría que hablar de Mónica Oltra, que es la vicepresidenta, era hasta hace un momento la vicepresidenta del gobierno de Valencia, la dirigente de Compromís. Saben ustedes que hay un pacto entre la izquierda, más a la izquierda del PSOE, que es Compromís, y el Partido Socialista. El presidente es Ximo Puig, presidente del Partido Socialista. La vicepresidenta era hasta hace un momento Mónica Oltra. ¿Qué es lo que ha ocurrido con Mónica Oltra? Mónica Oltra en realidad ha sido víctima de sus propias líneas rojas. Cuando realmente te pones exquisito o muy exquisito y cuando realmente empiezas a pedir dimisiones a gente que ha sido imputada, y cuando decimos persona imputada no estamos diciendo persona condenada, persona investigada, sin más. Cuando los partidos de los nuevos partidos, y especialmente los partidos de izquierda y de extrema izquierda, lo que están diciendo es que cualquier persona imputada tiene que dejar su cargo, pues están subiendo mucho el nivel. Y pensando que además esas imputaciones siempre le llegan a otros, no te llegan a ti hasta que te llega. Hasta que te llega. Y cuando te llega, entonces hay un mal perder, un mal dimitir. Y entonces todos son agravios, todos son fantasmas, todos son acusaciones, todo es mirar hacia la extrema derecha y hasta la justicia, que se comporta como si fuera de extrema derecha cuando no franquista. Pero lo cierto es que Mónica Oltra tiene que dar respuesta el próximo día 6 de julio de algo que está a su alrededor y que la justicia entiende que tiene que ser investigado. Porque esta dirigente fue imputada la semana pasada por presunta prevaricación, abandono de menor y elusión de la obligación de denunciar delito en el caso de los abusos a una menor de edad tutelada por el gobierno de Valencia por su exmarido. Por su exmarido. En el momento en que ocurrieron los hechos, eran matrimonio, Mónica Oltra y este señor que hoy tiene condición de exmarido. Son acusaciones de la Fiscalía Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que no reparan si hay consecuencias mayores o menores, simplemente tiene que imputar porque quiere investigar. Y no deberíamos ver más, simplemente el movimiento de la justicia que se pone en marcha su engranaje, seas vicepresidente de un gobierno de Cataluña, de Valencia, de Madrid, seas un simple profesor de escuela, seas un simple periodista, seas un simple médico, seas un simple conductor de autobuses, seas lo que seas. La justicia para todos. Y cuando, como digo, nos ponemos exquisitos y hablamos de imputaciones y la imputación es igual a dimisión, cuando te llega tienes que responder. Por eso digo que Mónica Oltra está enredada en sus propias líneas rojas. Seguramente que en el PSOE le están agradeciendo a la actualidad que sea Mónica Oltra y no la resaca que ha dejado el batacazo, la contundente derrota de los socialistas en Andalucía. Debo decirles que el presidente Sánchez está ya tomando cartas en el asunto y va a acelerar las medidas anticrisis tras el fiasco andaluz con un consejo de ministros. Oigan, este sábado, este sábado. Así que movimiento ante la derrota, movimiento del gobierno. En un día en el que Alberto Núñez Feijóo ha vinculado la victoria en Andalucía con la política de moderación. Hoy ha sido un día para la felicitación, para los abrazos y para el estrechones de mano entre Feijóo y Juan Manuel Moreno Bonilla en la sede de la calle Génova. Por cierto, la sede de la calle Génova, cuando realmente lo que tiene dentro es una victoria, ya no tiene fantasmas, ni es sospechosa de nada. Nadie habla ya de quitar la sede del PP en la calle Génova. Es que las victorias lucen de una manera realmente distinta. Y la sede de Génova, cuando se trata de victorias, puede soportar eso y más. Ya no está en venta. La actualidad con Javier Fernández Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y como cada día, lo primero hasta ahora en El Enfoque, lo primero hasta ahora en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, complicaciones en Madrid, entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, y con respecto a las salidas destacamos la A2 en Torrejón, la A3 en Vicálvaro y Rivas, la A4 en Pinto y A42 a su paso por Parla. Además, recordamos que está cortada la A3 en Arganda, sentido Valencia, por obras de mejora, por lo que se ha habilitado un carril en sentido a Madrid. Mucha precaución en este tramo, Ibia.
El Partido Popular sigue saboreando la victoria de las elecciones en Andalucía del pasado domingo. La escena ha sido todo lo contrario a lo visto ayer en la sede socialista de la madrileña calle de Ferraz. Claro, allí hubo caras largas y pocas, muy pocas palabras. Hoy, sin embargo, baño de masas en Génova para recibir al califa, así es como lo llaman, de puertas para adentro, a Juan Manuel Moreno Bonilla, arropado por la cúpula, arropado por los varones, por los afiliados. Entre aplausos y vítores, el presidente de Andalucía y ganador rotundo de esas elecciones ha llegado para defender y reiterar su compromiso con la fórmula que le ha llevado al éxito, asegura él, la fórmula de la moderación. Flor Carazo.
Con aplausos han sido recibidos en Génova Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno. El ganador de las elecciones andaluzas ha pedido a sus compañeros responsabilidad en lugar de euforia, ha augurado un cambio político en España y ha ofrecido su triunfo al presidente del PP.
Este éxito que hemos tenido en términos electorales es un éxito tuyo, un éxito de la dirección nacional y un éxito de todo el Partido Popular. Desde el sur te miran con respeto, te miran con esperanza. Y te miran pensando en el futuro.
Feijóo ha recogido el guante. Ve en la victoria de Moreno un triunfo de la moderación, la política útil y la centralidad. El modelo a seguir para llegar a la Moncloa.
España ha demostrado una vez más que está pasando la página de la frivolidad, de la división, del radicalismo, de las minorías. Este domingo hemos asistido al triunfo de la moderación, que no es lo mismo que la equidistancia.
Feijóo ha reivindicado la política de consensos de la transición.
Eso en el Partido Popular. En el Partido Socialista ahora se afanan en repetir que el resultado de Andalucía se queda allí, se queda en Andalucía. Ni crisis de gobierno, ni cambios a corto plazo, ni crisis en la coalición. Todo sigue tal y como estaba antes de los comicios, al menos para Moncloa, Noelia Ontoria.
Las elecciones andaluzas no son extrapolables a nivel nacional y no llevarán a una crisis de gobierno. Es más, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, asegura que la coalición agotará la legislatura.
Les voy a dar una mala noticia, sobre todo a los adversarios políticos. El gobierno no solamente va a terminar la legislatura, sino que, créanme, queda mucha tarea y seguramente lo mejor por delante.
Pero el gobierno se prepara para que no vuelva a repetirse otro fracaso electoral. El debate sobre el estado de la nación en julio será un revulsivo para lograrlo. antes la prórroga del paquete de medidas antiinflación que se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario este mismo sábado. Isabel Rodríguez, portavoz.
Se trata de una cuestión extraordinaria. Lo que vamos a aprobar el próximo sábado es absolutamente extraordinario lo que estamos viviendo, ya 4 meses de una guerra.
El Gobierno estudia las propuestas de Podemos, como el cheque de 300 euros para las familias más vulnerables. Hay más recelos con la subida en 10 puntos del impuesto de sociedades para las eléctricas y la reducción en un 50% del abono transporte.
Pese a que, según el Partido Socialista, insista en no extrapolar los resultados al panorama nacional, es inevitable no hacerlo, la verdad. Y para muestra, las palabras de sus socios en el Congreso de los Diputados, que también han analizado hoy en Junta de Portavoces lo sucedido la noche del domingo y aprovechan para dar consejos al Partido Socialista. Consejos, por ejemplo, como el de Gabriel Rufián, de Esquerra.
Se equivocaría mucho, muy mucho, ahora Sánchez, si se cree que haciendo de Feijóo se arregla. Es decir, si ahora Sánchez empieza a hacer de Feijóo o de Moreno Bonilla, del yerno o del cuñado perfecto, moderado y de derechas, se equivoca.
O como el de Aitor Esteban, del Partido Nacionalista Vasco, otro socio clave del Gobierno en el Congreso de los Diputados, que no ha dudado en lanzar un dardo al Ejecutivo porque asegura no solo les han orillado en estas semanas de campaña y precampaña en Andalucía, sino que además no les ha servido de nada.
La verdad es que durante este periodo de las elecciones andaluzas, digamos, a los socios nacionalistas, los socios catalanes, vascos, pues digamos que nos han tenido un poco orillado, ¿no? Molestaba quizás la presencia de posibles acuerdos o de posible diálogo. Bueno, pues ya hemos visto que nosotros no éramos precisamente el problema, ¿no?
Pues ya lo ven, sí que deben de importar las elecciones al resto de grupos más allá de Andalucía. Dejando a un lado lo que allí ha sucedido y los ecos de esas elecciones, nos vamos hasta Valencia, porque como les contaba Félix Madero al inicio de este programa y como cabía esperar, por otra parte, Mónica Oltra ha terminado dimitiendo de sus cargos. O la han forzado a dimitir, cada uno que lo vea como quiera. De las risas y bailes de hace solo unos días a las lágrimas de hoy, pasando por una imputación en un escándalo turbio a más no poder y que ha acabado con la carrera política de la vicepresidenta de la Generalitat de Valencia, Jesús Clemente.
Hace 6 días, Mónica Oltra era imputada en el caso de los abusos a una menor tutelada por su exmarido. Se comenzaba a barruntar la idea de su dimisión, pero un día después despeja dudas, no dimite.
Això és una cacería política que ve de la extrema dreta. I això no té res que veure amb fer justícia, ni té res que veure amb tot això. Per tant, clar que sóc coherent i ho seguiré sent. I aquesta és una postura ètica, estètica i política. No és una postura personal.
Ni dimisión ni cese con Ximo Puig apelando a la prudencia. Así cierra filas en torno a Oltra, compromís en una fiesta celebrada el 18 de junio, donde la coportavoz de la coalición recuerda que sin compromís no hay gobierno. Ayer Puig respondía que no tenía cuerpo para fiestas y que la decisión sobre el futuro de Oltra requería una reflexión coral.
No sé, yo no estoy para fiestas. Y yo creo que estamos en ese proceso de reflexión coral. Lo tenemos que hacer con serenidad y desde luego partiendo, por supuesto, de la presunción de inocencia y partiendo, por supuesto, de todo lo que son los principios de la defensa del Estado de Derecho.
Hoy, por sorpresa, Oltra comparece en la sede de Compromís. Dimite.
Estoy haciéndoles pública una dimisión provocada por una de las mayores infamias que se producen en este país. Ganan los malos. El mensaje que estamos trasladando que es que en este país a cualquier político que quiera hacer políticas que no vayan a favor de los poderosos se lo van a cargar.
Sentencia Oltra, que se marcha para no comprometer el cambio iniciado en 2015, con la cara bien alta y los dientes muy apretados.
Tiempo para volver a Madrid. Se sigue hablando de sanidad, de la reforma de la primaria, de las urgencias, porque pese a las críticas, el Ejecutivo de Díaz Ayuso se mantiene firme en su propuesta de eliminar los swaps y sustituirlos por 17 puntos de atención garantizada que harían las veces de ese servicio de urgencias. Sol no tiene la más mínima intención de dar marcha atrás, Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid no dará marcha atrás. La sustitución de los swap por 17 puntos de atención continuada garantiza las urgencias extrahospitalarias a los madrileños, dice el consejero Enrique Ruiz Escudero.
Hemos tratado de racionalizar todos los recursos que tenemos, insisto, con esos criterios de población, de situación geográfica, de frecuencia, de ausencia de hospital cercano. Y lo que estamos haciendo es que todos esos recursos que tenemos dentro de la urgencia extrahospitalaria permitan que acá cada cada madrileño que en menos de 15 minutos pueda acudir a cada uno de ellos.
Madrid defiende su modelo sanitario, por eso llevará al Constitucional la ley de Sánchez que limita la gestión privada de la sanidad pública.
Lo que reconoce la ley es que siempre esa titularidad en cuanto a la gestión tiene que ser pública, que Madrid se cumple, independientemente luego del sistema de gestión que lleve cada comunidad autónoma, que en este caso pues nosotros tenemos de gestión directa a pública o de gestión indirecta a privada.
El gobierno de Ayuso acusa al central de introducir ideología en la gestión de la sanidad.
Críticas, ya les decía, que llegan desde la oposición, ya llegaban ayer desde la oposición, y a las que hoy se suman los sindicatos. Pepe Frutos.
La izquierda anuncia movilizaciones e iniciativas en la Asamblea y los ayuntamientos en contra de la reestructuración de esos servicios de urgencias, porque se deja sin ellos a 500.000 madrileños. Mónica García Más Madrid, Juan Lobato PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Es una declaración de intenciones de la señora Ayuso de dilapidar todavía más y maltratar todavía más nuestros servicios públicos.
Yo me imagino que mi hija de 4 años o mi hijo de 3 o la pequeña de 6 meses que se ponga con 39 de fiebre a las 2 de la mañana.
Un intento de desmantelar de manera consciente y premeditada la atención primaria.
Tampoco Vox apoya al gobierno regional. Íñigo Enríquez de Luna.
Que ese servicio sanitario lo tiene que garantizar. Yo creo que no tiene ningún sentido que haya centros de salud sin médicos, que haya centros de urgencia sin médicos.
El PP señala que se trata de una planificación en aras de la eficacia.
Otra polémica es la de los libros de texto, libros que la comunidad considera ideologizados, sectarios, y por eso denunció el currículo de la ESO ante el Supremo. Madrid insiste en que la ley CELA se va a aplicar, pero se va a aplicar a su manera. Pues bien, el consejero de Educación, Enrique Osorio, ha respondido a la advertencia del Ministerio, que ha dicho que va a controlar que las becas para los libros de texto se destinen a los que incluye dicha ley, la ley CELA, la ley educativa vigente en la actualidad. Asegura Enrique Osorio que el dinero que reciba la comunidad va a dedicarse a un gasto justificado. Eva Prat.
El Gobierno regional asegura que puede justificar los 6 millones de euros que va a recibir del Ministerio para las becas de los libros de texto. El vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Osorio, recuerda que Madrid destina cada año 20 millones a renovar esos libros.
Esos 6 millones van a estar perfectamente justificados dentro de los 20 millones que gastamos, porque los libros se renuevan cada 4 años, ¿no? Así que nos parece totalmente lógico lo que plantea el Ministerio y nosotros lo vamos a cumplir. Nosotros, si nos da el dinero el Ministerio para libros, nosotros lo vamos a gastar en libros.
Madrid, Andalucía y Murcia se exponen a perder la ayuda si no cambian los manuales de texto el próximo curso.
También en Madrid, cambiando de asunto, mirando ya hacia lo económico, y se ha celebrado la asamblea de CEIM, de la patronal madrileña de los empresarios, que lidera Miguel Garrido y que ha tenido un marcado acento nacional, porque las críticas a la gestión del gobierno central han protagonizado el cónclave. Enrique López.
Asamblea marcada por los reproches al gobierno de la nación. Gerardo Cuerva, presidente de CEIM.
Tenemos un gobierno que, me permito decir, hostil, que no cree que la empresa sea el vehículo de sinónimo de progreso en España.
Y críticas a las políticas del Ejecutivo, al que acusan de falta de previsión. Miguel Garrido, presidente de CEIM, en referencia a la vicepresidenta Nadia Calviño.
A que antaño fuera una reputada y prestigiosa y solvente alta funcionaria europea, hoy en día se asemeja más a un Fernando Simón de la economía.
Garrido pone como contraste las recetas económicas que aplica la Comunidad de Madrid.
Vivimos en un mundo cada vez más regulado, cada vez más intervenido por las administraciones, y yo creo que en las últimas décadas ya en la Comunidad de Madrid se han dado pasos importantes en materia de libertad empresarial.
Mayor libertad y menores impuestos, dicen los empresarios madrileños, que recelan de la última propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de aumentar 10 puntos el impuesto de sociedades a las eléctricas. Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Cuidado, cuidado, porque a mí esto me gustaría que leyeres a Bertolt Brecht, cuando decía: primero fueron los judíos, luego los comunistas y luego me tocó a mí. Es decir, no nos creamos que primero viene un sector, luego viene otro, porque luego nos tocará a los demás.
Los empresarios han augurado un enorme crecimiento del sector turístico para este verano.
La zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica ha jugado una mala pasada a centenares de conductores por considerar que la autovía de Toledo no entraba dentro de ese área de bajas emisiones, y ahora se están encontrando con un paquete de multas que ya supera los 6.000 euros y las multas que les quedan por llegar. Ángel García.
A Gloria le han llegado ya un paquete de 20 multas de a 200 euros cada una y le faltan por llegar las de abril, mayo y hasta el 10 de junio, cuando se enteró de que el túnel de Fernández Ladreda también es parte de la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica prohibida para vehículos sin etiqueta ambiental. Hablaríamos de 20.000 euros de multas.
Este es un atropello. La gran mayoría somos mileuristas. ¿De dónde vas a sacar para pagar una cantidad de dinero tan exorbitante? Y lo peor es que no te han avisado, porque si nos hubiéramos avisado, lo hubiésemos rectificado a tiempo.
Eduardo, otro multado, lo achaca a una señalización deficiente.
No estás pensando que te van a multar por debajo de Plaza Elíptica. Por arriba sí, porque está señalizado, pero por abajo no te indica claramente por el túnel está también prohibido.
Por eso Mario Arnaldo de Automovilistas Europeos pide al ayuntamiento que la retire, pero el concejal de movilidad Borja Caravante no está por la labor.
No se pueden iniciar nuevos expedientes mientras no se haya terminado el primero, para evitar que de golpe alguien, por sorpresa y sin que nadie le haya dicho que está cometiendo una infracción, reciba un paquete de multas.
Una vez que ha finalizado ese periodo de aviso, no tenemos más remedio que sancionar aquellos accesos indebidos.
En la zona de Plaza Elíptica se ponen al mes 50.000 multas, el 80% en el túnel.
Las fiestas del orgullo vuelven a Madrid y vuelven con polémica. Ya en los últimos días ha habido discrepancias entre ayuntamiento, oposición y asociaciones, y hoy en la presentación de los actos ha vuelto a darse esa polémica, porque hemos sabido que no habrá bandera arcoíris en el Palacio de Cibeles. Mar García.
Con pancartas sin bandera en público, los organizadores del orgullo señalan al alcalde Martínez Almeida ofendidos. Dos concejales del Partido Popular abandonan el acto. La vicealcaldesa calma los ánimos. Voces de Uge San Gil, de la Federación Estatal LGTBI, del Popular José Fernández, de Begoña Villacís.
No nos representa a toda la ciudadanía de Madrid. No hace falta que colgue usted la bandera. La bandera somos nosotras.
En Madrid el orgullo se celebra, la bandera se lleva adentro.
Esto es un gobierno de coalición que representa a todos.
Y desde la oposición, Rita Maestre, Más Madrid, Marespina Socialista, Marta Higueras, recupera.
El ridículo de un gobierno de coalición, roto en este caso.
Que el Partido Popular tiene que tener más aguante.
Begoña Villacís debe plantearse de una vez dejar de blanquear el Partido Popular.
Presentación del Orgullo 2022.
Todavía en Madrid seguimos pendientes de las novedades del suceso estremecedor que conocíamos ayer. Un aristócrata acabó con la vida de su mujer, de una amiga, y luego se suicidó en la calle de Serrano. ¿Qué sabemos, Paloma Nolasco?
Fernando González de Castejón nunca tuvo licencia de armas, aunque tenía todo un arsenal en su vivienda, en el 205 de la calle Serrano, donde presuntamente mató a su mujer, a la amiga y luego se suicidó. Mercedes González, delegada del Gobierno.
En ningún momento la Guardia Civil, que es la autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que autoriza esas armas, tiene constancia de licencia a nombre de esta persona.
No había denuncias de su mujer por maltrato, sí de su madre y hermana en 2009. Tampoco de sus vecinos por problemas de convivencia, pese a que practicaba en el patio con arma de perdigones. En la Asamblea de Madrid, Mónica García de Más Madrid y Carolina Alonso de Unidas Podemos han condenado el suceso.
No ha matado a dos mujeres ni por conde, ni por marqués, ni por aristócrata, ni por rico, ni por ser un zumbado, ¿no?, como he leído en algunos lugares de la prensa. Este hombre ha matado por una sola razón, por la misma por la que han sido asesinadas ya 20 mujeres en el 2022, por machismo.
La violencia de género, desde luego que existe. Y por más que la derecha se empeñe en negarlo, existe, lo vemos, lo sufrimos a diario.
La pareja tenía una hija de 11 años que ahora está bajo la tutela de un familiar.
Y terminamos como siempre en Ucrania, cuando se cumplen 118 días de la invasión de Vladimir Putin a aquel país, un día en el que tenemos que lamentar la muerte de un ciudadano español, Rafa Cerro.
Ángel Adrover, 31 años, era ingeniero. Había nacido en Felanich, en la isla de Mallorca. Primer ciudadano español muerto en la guerra de Ucrania, a donde fue voluntariamente para combatir la invasión. El Ministerio de Exteriores está intentando devolver el cadáver a la familia. Ha advertido y ha explicado que el fallecimiento se produjo el pasado sábado, lo hemos sabido esta misma tarde, y esto se puso en conocimiento de la embajada. Exteriores está en contacto permanente con la familia. Así que, repito, la repatriación del cuerpo se producirá en los próximos días. Y mientras, Javier, Rusia ha advertido a los lituanos, hace una hora ha vuelto a amenazar a Lituania, ha advertido a los lituanos de que sufrirán por el bloqueo a Kaliningrado, por bloquear sus trenes rumbo a Kaliningrado.
Hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad. En un momento llega Nacho Aranda con el enfoque del deporte, antes la agenda cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos hablándoles de cine. Mañana en la Filmoteca podemos ver a partir de las 6 de la tarde Los pianos mecánicos, la película más internacional de Juan Antonio Bardem del año 1965. El triángulo amoroso entre un escritor, su mejor amigo y la regente de un club nocturno.
Reñí y yo tenemos un lenguaje secreto.
He viajado toda la noche para poder verte.
Hay que acostumbrarse a lo que uno es.
Te da miedo envejecer.
A ti, ¿no?
A las 7, Estación Termini de Vittorio De Sica. A las 9:30, Carne de Fieras de Armand Guerra del año 1936. Un boxeador deprimido tras la ruptura de su matrimonio. Conoce una exótica bailarina.
Si usted quisiera, Marley, se dio y se separaría usted de las fieras, no exhibiría su divino cuerpo más que para mí. ¿Quiere usted ser mi esposa, Marley?
No puedo contestar.
En la Cineteca, mañana a las 7 de la tarde, Una habitación en la ciudad, un musical de Jacques Demy alrededor de los derechos de los trabajadores. Y también mañana en la Sala Berlanga a las 6:30 de la tarde, Llegaron de noche, de Imanol Uribe, narra la historia de la única testigo en la matanza de los jesuitas en El Salvador en 1989.
Lucía, si no dices lo que ellos quieren escuchar, no nos van a dejar en paz.
Y en la Sala X, a partir de las 8 de la tarde, mañana proyectan Red Rocket de Sean Baker, una exestrella del cine porno, decide volver a su pueblo tejano de origen y buscar trabajo.
Vale, le voy a ser sincero, soy actor porno.
¿Por qué has vuelto, Mr. Hollywood? Eres persona non grata.
En el Teatro Reina Victoria, del 22 al 26 de junio, Las Suplicantes. Eva Romero dirige una versión libre de Silvia Zarco sobre las tragedias homónimas de Esquilo y Eurípides. La escuchamos.
Vamos a ver cómo las mujeres vienen hace 25 siglos demandando las mismas consignas, finalmente, que seguimos escuchando a día de hoy en siglo XXI. Es el pueblo enfrentándose a sí mismo, ¿no? Como un rito de sanación colectiva, de ver cómo tenemos todavía mucho que aprender de los clásicos, no solo porque estén vigentes, sino porque son ejemplares.
Los miércoles en el Teatro del Barrio, Los que hablan, Malena Alterio y Luis Bermejo protagonizan una pieza que busca resignificar la palabra y el silencio. El texto y la dirección es de Pablo Rosal.
La palabra cruda, sin condimentos ni aditivos, sin efectos, sigue teniendo sentido, que el teatro que quiere volver al origen, sigue vivo y presente.
Mañana en el Teatro Amaya, Yo me bajo en la próxima, y usted, Leo Washington y Miranda Collado, protagoniza una versión de la comedia de Adolfo Marsillac, donde interpretan a 16 personajes. Del 22 al 26 de junio, en la Sala Roja de los Teatros del Canal, la bailaora María Pajés presenta De Xerezade. Y mañana, Simple Mind, en el espacio Ibercaja Delicias. En las noches del Botánico, también mañana, León Benavente, Los Estanques y Annie B. Sweet. Que se lo pasen bien.